Okay. Buenas noches. Mateo, capítulo 3, por favor. Vamos a meternos más en este estudio. Hemos estado viendo buenas cosas aquí, y apenas en dos capítulos nos faltan más. Okay. Mateo 3 y 4 es cuando Jesús ya está pasando, ya lo tomamos por decir ya de adulto, aproximadamente de 30 años, y es ya empieza a presentarse ante el mundo como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, hoy vamos a ver precisamente qué es lo que está involucrado en esto de ser un ser humano ante Dios, y qué es lo que Dios provee, qué es el camino marcado para nosotros, y vamos a dar lectura. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora, Juan el Bautista era nazareo, por decir, tenía un voto desde antes de nacer, entonces nunca fue cortado su pelo. Entonces puedes imaginar, entre comiendo miel silvestre y langostas y todas las rastas que traía Juan, y sin cortar las barbas, sin cortar el pelo toda su vida, ¿no? Entonces, era un espectáculo Juan, o sea, presentarse ante la gente así, y vestido de pelo de camello. Entonces era como si se pusiera de esos costales que hacían antes de hacerlos de plástico de yute, ¿ves? O sea, imagínate algo bien rasposo. Imagínate en el calor de esta temporada andar vestido de eso y como de muy pocas pulgas, como que no muy dispuesto a escuchar razones. Entonces, pero venía, porque era, por decir, los filósofos griegos usaban un manto que indicaba cualquiera, este es un filósofo, se dedica a buscar y entender la verdad y proponer. Entonces, Juan viene vestido tradicional, vestido de profeta. Y ahora tenían 400 años que no ha habido un profeta, ¿ok? No, ninguno se había levantado a decir y que pudieran ver que después se cumpliera lo que él decía. Así dice Dios. Entonces viene Juan después de 4 siglos. O sea, cuenta atrás 4 siglos. Imagínate lo que sería estar así. Dice, no, pues de por sí tenemos más de 400 años que no ha hablado Dios. Y digo, ¿a que sí? Porque Dios te está hablando en este momento. Mira, tienes tu Biblia abierta y qué diferente está. Pero salía a él Jerusalén, versículo 5, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. O sea, no les dice, ¿cuántos de ustedes nos visitan por primera o segunda vez aquí junto al río Jordán? Alza tu mano, les vamos a hacer llegar un tríptico. O sea, generación de víboras. Imagínate, qué reunión, ¿no? O sea, estábamos en un festival de vida y está el estadio allá en Tuxtla Gutiérrez y Mike McIntosh dice, generación de víboras, ¿qué hacen aquí? No, imagínate. Pero otra vez tienes que entender el trasfondo religioso y cultural de esta gente. Es el pueblo de Israel. Ellos tienen siglos, literalmente milenios con la palabra de Dios, y encomendados con cuidar y guardar estos mandamientos y estos preceptos. Entonces, ahora los fariseos, fariseo viene de farush, que es separar o estar apartado. Entonces ellos se dedicaban a estar muy apartados de las cosas según mundanas y pecaminosas. Entonces, muy dedicados y muy celosos por guardar hasta el último detalle de la ley. Los saduceos eran principalmente de la familia sacerdotal, de toda la casa de Aarón y levitas además, y siguiendo la tradición de Sadoc, el sacerdote, desde tiempos de Esdras, de ser muy cuidadosos de las cuestiones ceremoniales. Ahora, es interesante, Jesús se encuentra a veces en discusiones entre fariseos y saduceos. Por ejemplo, los saduceos no creían en un espíritu, en una parte invisible pero consciente del ser humano, lo que llamamos el alma o el espíritu. Los fariseos sí, los fariseos esperaban la resurrección de los muertos. Si estabas aquí cuando estudiamos en Hechos, ¿te acuerdas cómo Pablo en una ocasión dice, pues yo estoy aquí, me están demandando y acusando porque yo creo en la resurrección? Entonces todos los fariseos que vienen a acusar, oh, pues si un ángel o un espíritu le habló, pues entonces pues ahí muere el asunto, que salga libre. Y los saduceos no. Ahora, y dirás, ¿cómo es que alguien que en los tiempos de Esdras, viendo el cumplimiento de la palabra de Dios y la profecía, puede estar tan así? Ahora, los saduceos, por enfatizar el aspecto ceremonial, realmente cuidaban el templo. Por eso el sumo sacerdote dice, es conveniente que muera uno por el pueblo y no que vengan a destruir el templo. ¿Okay? Los saduceos cuidaban el aspecto ceremonial y del templo y demás, siendo principalmente la clase sacerdotal en la sociedad. Y los fariseos solían ser un poco adinerados y por eso tenían tiempo libre para estar dedicándose a ser muy espirituales, ¿no? Pues que a todo dar, ¿no? Si tienes tiempo y dinero para hacerlo, pues todos nosotros, yo voy a ser espiritual, ¿no? Es como si puedes ir al mejor gimnasio, pues sí, vas a bajar de peso a fuerza. Bien. Y el que no tenga tiempo libre para eso, pues porque camina mucho, pues tampoco tiene que ir al gimnasio. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? O sea, ¿quién les marcó la dirección? ¿Que tienen que venir aquí? O sea, ¿a qué vienen? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Digno aquí es la idea de mismo peso. Entonces, frutos que pesan igual que el arrepentimiento que sientes. Ahora, arrepentimiento. Yo empecé a hacer toda una búsqueda, pero en la palabra aquí que Mateo usó fue metanoia. Y metanoia, meta es un prefijo en griego que como metamorfosis, morfe es la forma de algo, y metamorfosis entonces es la idea de transformar. Entonces muchas veces cuando tú lees algo en español, es que viene de latín y cambiaron meta por trans, ¿no? Entonces transparente, transmitir, transformar. Transformar es una traducción de griego a latín a español de metamorfosis. Ahora, metanoia es un cambio así de mente, de pensamiento. Entonces, pero la idea implícito en eso es que de repente te da mortificación y pena y hasta dolor, porque cambia tu concepto. Las cosas que antes hasta te agradaban, ahora te dan asco, te dan pena y hasta dolor. Entonces, hagan frutos, dice, y es interesante, dice, hagan frutos. Entonces, el énfasis aquí es que va a haber cambios de acción. Entonces, hagan frutos que sean del mismo peso con la pena y el dolor que supuestamente sienten. O sea, ¿a qué vienen? Dice, a los fariseos y saduceos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Abraham puede levantar hijos, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces está diciendo, ustedes son equivalentes a estas piedras, que está junto al río de Jordán, ¿no? Ahora, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Interesante. Más ponte a pensar. Y eso es como otra vez, o sea, si no estás dando buen fruto, entonces estás ocupando espacio que necesitamos para otras cosas. Imagínate. Imagínate que no hubiera cupo de asientos en la carpa un domingo. Y entonces tendríamos que decir, bueno, todos los que no están pensando cambiar, sálganse, por favor, porque los que están parados quieren sentarse. Imagínate cómo... No, yo sí voy a cambiar. Conste, O sea, ya hasta te firmamos con el celular que dijiste que sí, yo voy a cambiar. Entonces, imagínate, o sea, estamos hablando de algo tan radical, tan drástico, tan fuera de serie. ¿Quién habla así? O sea, no puedes hablar así a la gente. No puedes traer estos asuntos tan así directo en tu cara, así hablando, y hasta la saliva está cayendo en tu boca como el otro está hablando. Ya te entendí. Ok, entonces ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, el objetivo del bautismo de Juan era poder realmente empaparte de una conciencia y sensación de pena y dolor por tu pecado. ¿Okay? No era exactamente el bautismo que hacían después los apóstoles y todos los cristianos, que era ser bautizados en agua, representando sumergidos en Jesús, ¿ok? Entonces, Juan dice, yo a la verdad os bautizo, os sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, otra vez, sumergido en el Espíritu Santo, sumergidos en fuego. Y dice, yo no soy digno de llevar sus sandalias. Yo, su aventador está en su mano. Eso es el cuadro que él está pintando con eso. Es cómo hacían para trillar el trigo. Primero pasaban un rodillo muy pesado, muy grande, como un tonel o un tronco sobre el trigo, aplastándolo para aflojar la cáscara del grano de trigo. Entonces empezaban a hacer así y aventaban todo eso arriba, y el aire llevaba la cáscara, la hojarasca, por decir, y caía otra vez por puro peso el grano y ya recogían. Entonces dice, limpiará su era, el lugar que usaban para trillar, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oh. Entonces, una separación. Y en eso el arrepentimiento viene cuando tú te das cuenta que realmente tu vida vale lo que vale la paja del trigo. Eso es lo que vale para ser quemado con fuego que no apaga. Y eso es cuando llegas a ese punto, es cuando llega el verdadero arrepentimiento, metanoia, que tu punto de vista y tus conceptos y tu entendimiento de estas cosas y de tu vida actual no aguanta. O sea, tú dices, no, pues así no, yo solo sirvo para ser quemado. O sea, no ves nada, ni siquiera un grano de trigo, nada que valga la pena conservar en eso. Entonces viene verdadero arrepentimiento. Entonces, versículo 13, vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora, este bautismo entonces de Juan para arrepentimiento, es cierto. O sea, ¿quién le iba a bautizar a Juan? O sea, Juan no tenía que tener dolor y pena acerca de su situación y su vida actual. Y una sensación de pena por eso. Entonces, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan bautizó a Jesús. Y tú dices, ¿y eso qué? Ahora, si el bautismo en agua fuera para quitar el pecado original, no tendría caso ser bautizado Jesús, ¿verdad? Nomás están haciendo poses. Pero si aquí tiene que ver con arrepentimiento, dice, sí, pero Jesús, ¿de qué se va a arrepentir? Pero dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Ok, cuando tú empiezas a entender a qué vino Jesús, que vino a ser el Salvador y el sustituto, entonces parte de la salvación es arrepentimiento. Ok, ahora, si el bautismo en agua fuera para quitar el pecado original, que Jesús no tenía, entonces no tendría caso ser bautizado Jesús en agua. Pero si el ser humano y el sustituto, el postrer Adán, el que viene a pararse en el lugar que Adán, el primer hombre, abandonó, entonces Jesús, al pararse en ese lugar ante Dios, conviene que cumpla toda justicia. Conviene que Él, como representante de la raza humana ante Dios, cumpla toda justicia reconociendo que hay que arrepentirse, que es necesario el arrepentimiento en el ser humano, que es necesario rasgar el corazón y no solo los vestidos. Ahora, por ejemplo, puedes ver ejemplos de eso en, por ejemplo, en Éxodo, cuando después de hacer el becerro de oro, los israelitas, Moisés dice, ráeme de tu libro, pero perdona al pueblo. Moisés no tenía pecado al respecto. Él estaba en el monte Sinaí oyendo a Dios y estos estaban haciendo su cuestión. Ahora, cuando Dios dice, ya quítate, hazte a un lado, yo los voy a destruir. Y él dice, ráeme de tu libro, o sea, bórrame de tu libro, pero perdónalos. Entonces, eso es un ejemplo de eso. Otro ejemplo es cuando Daniel se da cuenta que ya están a un año para cumplir los 70 años de exilio en Babilonia, según el profeta Jeremías. Entonces, Daniel se quebranta y dice, siempre hemos pecado contra ti, siempre te hemos fallado, siempre hemos rebelado. Y Daniel no. Daniel fue obediente desde niño, pero ¿por qué él tenía que identificarse con el pecado de su nación? Otra vez es que él se está parando en representación por su nación a decir, perdóname, pero a perdonarme a mí, perdonas a todos. Es identificarse completamente con la condición. Entonces Jesús dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y interesante, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y siempre lo tenemos en los cuadros religiosos, hasta la cintura en agua y baja el Espíritu Santo sobre él. Pero dice que subió del agua, ¿ok? Entonces estaba ya fuera del río. Interesante. Pues, en fin, ¿por qué? Porque lo que está pasando, que baja el Espíritu Santo, dice aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y la llenura del Espíritu Santo que ocurre en Jesús como representante de la raza humana, okay, de toda la humanidad, entonces él está diciendo, para cumplir toda justicia es necesario arrepentirse, es necesario manifestar genuino, auténtico arrepentimiento, okay, y es necesario también, como ser humano ante Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Pero es interesante, como el bautismo en agua no representa el lavamiento de pecados, sino representa también morir y resucitar, entonces conviene que Jesús ya no esté en el agua cuando desciende sobre él el Espíritu Santo, porque eso no ocurre a muertos, ocurre a vivos, a los que han pasado de muerte a vida, ¿ok? Entonces, nada de eso es casualidad, es muy importante el simbolismo de toda esta acción. Ok, entonces, ahí está Jesús, y hubo una voz, versículo 17 de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me gusta, me deleito en él, ¿ok? Este es mi Hijo amado, y todos están, wow, oyendo eso, y Juan está así, y toda la gente, y hay una expectativa, y Jesús se levanta y empieza a caminar, y se va. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Marcos lo dice así, que fue impulsado o le correteó al desierto, o sea, fue algo muy directo, como que bajo compulsión fue al desierto, no fue llevado así como una cigüeña lleva al bebé o algo, no vayas a imaginar eso, sino que fue impulsado directamente al desierto de Judá, en el sur de Israel, para ser tentado por el diablo. Interesante. Ahora, él siendo 100% humano y 100% Dios, decimos, no, pero en Santiago dice que Dios no puede ser tentado, pero el hombre sí. Y otra vez, el que está parándose en el lugar de la humanidad, representando a toda la humanidad ante Dios, para cumplir con toda justicia es necesario que camine por la senda del arrepentimiento, ¿ok? Pero también es importante y correcto que sea lleno del Espíritu Santo. Número dos. Y también es importante, correcto y necesario que pase la prueba de tentación, lo que el primer hombre no pasó, Adán. Entonces, para ser tentado por el diablo. Y es el único. O sea, nosotros, Dios nunca nos empujó a un lugar donde tuviéramos que ser tentados. Nosotros corrimos y Dios está diciendo, ¡hey! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¿Dónde estás? Y nosotros, ahorita vengo, no tardo. Y eso siempre ha sido nuestra historia. Y Jesús es impulsado por el Espíritu para estar solo y expuesto, cosa que nosotros nunca pasas la tentación solo, ni antes de ser cristiano, nunca pasabas la tentación en soledad. Siempre el Espíritu Santo estaba junto a ti, redarguyéndote, amonestándote y llamándote a Cristo, ¿sí o no? ¿Okay? Y Jesús tuvo que estar allí como hombre y encarar el asunto. Ok, y después dice, versículo 2, de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso quiere decir, después de 40 días de no comer, se te quita el hambre, después de muchos días, y ya estás así como que tu cuerpo se acostumbra a no comer. Pero después de un tiempo más, empiezas a tener hambre. Lo que está pasando es que tu cuerpo se está consumiendo. O sea, bajas, quemas la grasa, te prometo. Pero lo que pasa, llega el momento que ya está consumiendo músculo, está consumiendo cartílago, hueso, está consumiendo lo que necesita para mantenerse y reduciendo. Entonces tuvo hambre. Literalmente, Jesús estaba muriendo de hambre. Tú y yo llegamos a las 3, 3 y cuarto a casa y dije, ¡ay, me muero de hambre! No está la comida. Y ya empezamos a echar pleitos y demás y ser conflictivos. Pero no, aquí literalmente estaba muriendo de hambre. Okay. Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 2, por favor. Versículo 15, 1 de Juan 2, 15. Y estos versículos aquí nos dan un entendimiento de qué estaba pasando en esta tentación. Quizás hubo tentación en otros aspectos para Jesús, pero Mateo y Lucas y Marcos solo mencionan tres. Pero si te das cuenta, estas tres tentaciones atendido personalmente por el mismo Satanás, ¿ok? No mandó un súbdito, no mandó su asistente o algo así. Directamente atendido, ¿ok? Y no vayas a pensar que aquí, ay, pues pues no va a funcionar, porque total es el Hijo de Dios. Satanás sabe quién es Jesús, ¿ok? No está, ¿será cierto? A mí así no me lo imaginaba. O sea, no, sino él sabe exactamente quién es Jesús, pero no lo dice. Es muy importante. Versículo 15, 1 de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces tres áreas de tentación: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y Jesús es tentado en esas tres áreas. Ok, y eso no proviene del Padre, Jesús lo sabe. No proviene del Padre, sino del mundo. Y Satanás, en efecto, está ofreciéndole a Jesús otro camino. Okay, el camino del mundo. Y el mundo pasa. Entonces le está ofreciendo meterse en un puente que a medio puente se va a desvanecer. Y todos nosotros hemos sido víctimas de esa trampa. El diablo te ofrece algo que cuando ya estás bien metido, se disuelve, se evapora, se desvanece. Y ahí estás como el coyote y el correcaminos en el aire suspendido. Y ni siquiera para sacar una sombrilla y bajar a la barranca, ¿no? Y caer. Entonces el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok, entonces vamos a regresar, por favor, aquí a Mateo 4. Y lo primero que le dice el diablo, y eso es muy importante entender, si eres el Hijo de Dios, lo primero que el diablo siempre te va a decir es que tú no eres quien eres. Siempre va a cuestionar y confundir quién eres. Y te va a decir que no sirve para esto. Te va a decir que no sirves para ser creyente en Jesús. Te va a decir que no puedes testificar de Jesús. Te va a decir que nunca vas a vencer la tentación. Te va a decir que eres un baboso, que eres un payaso, que eres un débil, que eres un perdedor o algo. Siempre te va a querer borrar y poner, sobreescribir en ti otra identidad, otro nombre o lo que sea. Si eres hijo de Dios, Él sabe quién es Jesús, pero quiere confundir aún al mismo Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el primer punto de ataque siempre en la tentación va a ser tratar de hacerte olvidar quién eres. Y si tú no sabes quién eres, va a ser mucho más fácil. Entonces, es muy importante derivar tu identidad de lo que Dios dice acerca de ti, no de lo que tu familia, tu acta de nacimiento, tu currículum o tu ridículum o como lo quieras llamar, y todos tus diplomas en la pared, y todo lo que la gente habla de ti, bien o mal. Es muy importante no derivar tu identidad de todo eso, porque pueden estar equivocados. Hasta los puedes piratear. Y es muy importante derivar tu concepto, tu identidad, quién soy, de lo que Dios dice de ti, porque no tiene por qué engañarte, y es más, no miente. Y si dice mal de ti Dios, por lo menos está diciendo la verdad y ya sabes en qué estás, ¿ok? Es mejor. No tiene por qué nada, no está tratando de quedar bien contigo. Ay, no hables así. Tú sí puedes. Dios te va a decir, fuera de mí no puedes hacer nada. Eres inútil, eres un débil. Andas en total ignorancia, pobre de ti. Pero te tengo misericordia. Entonces, y nos baja el orgullo. No nos está inflando Dios, nos dice la verdad. Y luego nos recoge en sus manos y nos carga, ¿ok? Entonces tenemos que ver qué diferente es eso. Que toda la táctica que normalmente, humanamente y humanistamente se nos está vendiendo, ¿ok? Entonces, di, si esto es cierto, ahora, ¿es cierto? Sí, es hijo de Dios, pero si es cierto, demuéstralo. Y clásico, es la trampa de siempre, no puedo, entonces no es cierto. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Y ahí estamos, parecen niños de primaria. Lo clásico, y tú y yo nos agarramos con el mundo y con el diablo en ese tú por tú. ¿A que sí? ¿A que no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Mamá, me está... Y ahí empezamos, y siempre, y para que termine eso, siempre tienes que invocar una autoridad, ¿ok? Bien, entonces él responde y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en la tentación número uno es deseo de la carne. Jesús estaba muriendo de hambre y el diablo dice, di que estas piedras, di, tú dilo. Ahora, interesante, se está vendiendo una doctrina hoy día en las iglesias que lo que tú digas se convierte en realidad. Porque vivimos en la cuarta dimensión y entonces compartimos con Dios poder creativo, bla, 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 bla. Y en efecto está diciendo, si tienes hambre, no pidas a Dios, aunque Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera, el pan nuestro de cada día, declaro que hoy se presenta en mi mesa. No, dice, dánoslo hoy, viene de ti. Yo no lo creo con mi fe o mi declaración. Entonces es una falsa doctrina. Y está circulando por todas las iglesias y tiene décadas eso. Y empezó a mediados del siglo XIX a invadir las iglesias por mano de los espiritistas. Y mucha gente desconoce eso porque ya está vestido como lobos, en ropa de oveja y con terminología bíblica, pero sin base en la Biblia. Entonces Jesús responde, así es cierto, entonces no tienes fe, Jesús, así, entonces declaro, gracias, Dios me da de comer. Es como cuando decimos, Dios te bendice. Es absurdo decir eso. ¿Te das cuenta? Es absurdo. Es como decir, hace calor. Estás diciendo simplemente algo que es verdad. Claro, Dios me bendice. Pero si te das cuenta, Dios bendice también al impío. Decir Dios te bendiga y decir no, sí, porque Dios te bendice, estoy diciendo no. Entonces Jesús diría en su oración sacerdotal, Juan 17, Padre, declaro por fe que todos serán uno. Es más, son uno, no serán, son. Ya, tengo visión y tengo fe. Y son uno, como yo, Padre, en ti y tú en mí. Y Padre, veo por fe que ellos están conmigo. Amén, en mi gloria. Y oyes eso en los púlpitos y es absurdo. Es ridículo. Y con mucha razón el mundo se burla de eso en nosotros. Y Jesús dice, pido. Jesús, y no me puede decir que alguien... Que Jesús no tenga fe, ¿ok? Que Él no sepa lo que el Padre quiere hacer, que Él no tenga visión, que bla, 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 que Él no se atreve, ¿ok? Entonces, Jesús, pido, Padre, que ellos estén conmigo y que vean mi gloria. Y usa puro subjuntivo, no indicativo. Estudia gramática y me entenderás, ¿ok? Es muy importante eso. Y Jesús está aquí como hombre, aún siendo el Hijo de Dios, pero como hombre, sujeto 100% a la voluntad del Padre. Y Él dice, Él responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, interesante, eso viene de Deuteronomio 8, donde Dios dice, 40 años, acuérdate, 40 años te traje por el desierto, dice Jehová, para probar y ver lo que está en tu corazón, y para que tú aprendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo? 40 días está Jesús en el desierto, 40 años los israelitas, para saber lo que está en su corazón. Y después de esos 40 días, que sustituyen por 40 años de fracaso y rebelión de los israelitas, ahora se sabe lo que está en el corazón de Jesús. Después de 40 minutos y todavía no está la comida a mediodía, se sabe lo que está en tu corazón y en mi corazón, ¿verdad? Y ahí están saliendo víboras y sapos. Ok. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la tentación es empezar a decir a Dios, tú no me provees. Y es un abuso de poder, además, que Jesús diga, porque el poder lo tiene, ¿no? Para convertir esas piedras en pan. Y es una buena obra. Va a morir el Salvador antes de tiempo. Pues es buena obra que no lo dejemos morir. Entonces, sí, Jesús. Y ahí estaría Pedro diciendo, sí, Jesús, ten compasión de ti mismo, convierte las piedras en pan. ¿Ok? Entonces, muy importante, pero sería un abuso de su poder. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Por eso era una parte de la plaza y el muro. Entonces, desde ahí se daba a una barranca en donde siglos antes habían estado quemando vivos niños. Y era ya Gehenna. Era el valle del hijo de Hinnom. Entonces, en derivación ya en griego, ya es Gehenna en lugar de Gehenum. Entonces, en ese valle, en esa barranca, es lo que Jesús está, el diablo está diciéndole a Jesús, lánzate y Dios te va a cachar aquí. Ahora, entonces, y es mucho, es muy fuerte la caída, y tendría que ir saltando y saltando así como balón sobre rocas para llegar al fondo de la barranca. Y dice, si eres hijo de Dios, otra vez insistiendo, no eres, no eres, no eres. O sea, yo defino, no tú, quién eres. Y el diablo siempre te va a estar diciendo, tú no sabes quién eres, yo sé quién eres, yo te voy a decir. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Interesante. Y él omite una frase, el verso completo. Entonces, otra táctica, uno es confundir quién eres, y otra cosa es confundir, y eso lo vemos en Génesis 3, confundir lo que Dios ha hecho, revolver y distorsionar lo que Dios ha dicho, como la serpiente hizo con Eva. ¿Verdad que Dios dijo que no comas de ningún árbol en el huerto? Y Eva dice, no, dijo que todo árbol, bueno, menos uno. Y luego ella agrega, como para compensar. Entonces, ay, ignorante mujer. Entonces ella agrega algo, dice, sí, dice que no comamos ni lo toquemos. Y Dios no dijo eso. Y ella no estaba poniendo atención. Y mucha tristeza salió de esa inatención. El verso completo es, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Porque el diablo ve, ah, muy canijo, muy tremendo, me va a citar la palabra de Dios. Muy, muy bien preparado. Ok, pues yo también, ¡plup!, ahí te va la palabra de Dios. Entonces, aguas cuando empieza. Bueno, a lo mejor lo que Dios quiere es esto. O muy probablemente Dios está queriendo que yo. Y entonces empezamos a mal viajar y a truquear nuestra mente. No, pues esto. ¿Y sabes qué? Apégate a lo que está escrito. Y bueno, es que dice, por ay, es que no lo encuentro. Pues toma tiempo. Estas cosas llegan a ser de vida y muerte. Toma tiempo y buscar. Ve en lo último de tu Biblia después de Apocalipsis a ver qué encuentras. Checa. Estoy esperando. Ay, pues ahí está tu recibo de luz que no encontrabas. En la mayoría de la Biblia, en las Biblias vas a encontrar unos mapas y vas a encontrar una sección que es una concordancia. Muchas veces también va a tener un pequeño diccionario de términos y donde te explica fariseo, saduceo, gehenna y esas palabras. Y dices, ¿qué es eso? Ok, entonces en muchas Biblias va a haber esto y en muchas Biblias hay una concordancia. Unas traen más palabras, otras traen menos. Entonces si tú no entiendes algo, dices, sí, yo siento la tentación muy fuerte. Ok, busca la palabra tentar, tentado, tentación, tentador y chécalo, estudia. Es vida y muerte. ¿Qué puede ser más importante que salvar tu alma? ¿Ok? ¿Qué puede ser más importante? Entonces aquí el segundo punto de ataque es distorsionar las Escrituras. Entonces Jesús le dijo, escrito está también. Otra vez lo que dice Pablo en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso. No he rehusado daros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Todo lo que dice la Biblia. No nada más las partes que yo me acuerdo, que me laten o algo así. Sino también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí el impulso, el empujón que el diablo está dando es abusar de la bondad de Dios. ¿Qué necesidad? Jesús sabe quién es. Yo soy el Hijo de Dios. Ah, pues demuéstralo, échate abajo para que Él te cache y ahora sabré que eres el Hijo de Dios. No, ahora sabremos que Dios es bueno. Realmente esa acción no va a demostrar quién es Jesús, va a demostrar quién es el Padre. Y eso, ¿qué necesidad? No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré porque a Adán me lo cedió. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, entonces el diablo va a querer darte un punto de vista que parece dejarte ver las cosas como son. Y puedes ver eso, por ejemplo, en el libro de Números, cuando el rey Balak, el de Moab, está llevando a Balaam y por fin dice, bueno, mira, vamos, es que ves Israel muy extenso, muy grande, entonces vamos a otro monte donde nada más veas un cachito, para que, porque te impresiona, te apantalla mucho y ya no quieres maldecir al pueblo. Entonces, lo mismo, el diablo va a querer llevarte a donde tú puedas, según él, Y llegar a creer eso, que este panorama, este punto de vista es la verdad. Pero no le está diciendo la verdad, porque el diablo no tiene disposición de este mundo para dárselo a nadie. ¿Ok? Es muy importante. Con engaños se apoderó. Y eso se llama despojo en términos jurídicos. Y es un delito federal. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, pero otra vez, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y Jesús está aquí para hacer la voluntad del Padre y permanecer para siempre. Él sabe que el mundo pasa. Jesús, ahora, cuando dice lo que cantamos hace rato, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no es el planeta, ¿ok? Dios no envió a Jesús a salvar el planeta. Y aunque te parezca herejía, Dios no está trabajando día y noche para salvar delfines, o ballenas grises, o águilas, o osos polares. Dios no está trabajando día y noche para salvar a ellos. ¿Ok? Porque es imposible que ellos crean en el unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Verdad que suena como herejía? ¿Qué nos ha pasado? ¿Sabes que te pueden multar miles de dólares por destruir un nido de un águila en los Estados Unidos? Y una chica de 13 años puede ir sin permiso de sus papás a que le hagan un aborto. Así, y la enfermera de la escuela le lleva y le trae. O sea, que un aguilucha vale muchísimo más que un ser humano. Y lo mismo es aplicable a ballenas, delfines y demás. Hasta no pueden construir un hospital porque de repente descubren que hay un tipo de grillo que vive en esta barranca y que si por la construcción va a destruir el hábitat del grillo, entonces le echan grilla por lo del grillo y no hay hospital. Y los grillos no dejan dormir a los vecinos, pero ahí están. Entonces, o sea, una distorsión total. Y si te das cuenta, todas las cosas que parecen muy inteligentes y muy de hoy, borran al ser humano del marco, del cuadro, de la foto. El ser humano, y chécalo en Discovery, y chécalo en esos programas, el ser humano, si borráramos al ser humano, todas las cosas estarían bien. Pero entonces no podría yo disfrutar que todas las cosas están bien porque me borraron. No, entonces, pero eso es, y se ve qué mentalidad, qué mente, qué voluntad está detrás de todo eso. Satanás. Y usa una verdad, que los delfines son preciosos, son lindos. Usa una verdad para empujar una mentira. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ok, postrado es aquí. Tú híncate con tus manos en tierra y besa mis pies. Y cuando tú llegas a tu casa, tu perrito corre hacia ti, ladra y se aloca y todo eso. Y lo primero que hace es que te mira y luego huele tus pies. Y hasta te puede empezar a lambear los pies. Eso es la acción que está hablando. Adorar en el Nuevo Testamento es besar la mano o besar los pies. Y cuando uno de los 10 leprosos regresa y se postra y adora a Jesús, le agarra de los pies. ¿Ok? Muy importante. Y el diablo, eso es lo que quiere. ¿Sabes qué? Ya quito la vara, levanto castigo, voy a hacer que todo sea fácil para ti. Porque ya te cansaste, ¿verdad? Sí, ya me cansé. Bueno, mira, como, o sea, regateando. Bueno, mira, para acabar pronto, mira, vamos a hacer, tú adórame, besa mis pies. Ya no te doy más guerra, más problemas. ¿Nunca has sentido eso? Nomás, relájate, ríndete. Y yo igual, ya te dejo en paz. Y es una mentira, es una mentira. Él no ama la paz. Para el diablo la paz existirá cuando él ya pudo comer a todos. Entonces habrá paz. Y tienes que saber eso, que con él no puedes regatear, no puedes llegar a términos, no puedes, ni siquiera puede haber cese de fuego. Solo la mano de Dios viene entre tú y él. Y no hay forma de que él ceda a ti, sino por la mano de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él le besarás la mano, solo a Él le besarás los pies, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y muchas veces, tristemente, tú y yo no llegamos a esta última etapa, que resistes. Santiago dice en su primer capítulo, bienaventurado el varón que resista a la tentación y recibirá corona de justicia. Entonces, necesitas ver eso. La última etapa es que viene mensajeros de Dios, ángeles de Dios, a servirte, a ministrarte, a levantarte. Y esa es la etapa que muchas veces perdemos, porque no resistimos. Vamos a Hebreos capítulo 12. en Hebreos 12 y nos exhorta y nos anima a no perder la paciencia, desde capítulo 10 al final, a no perder la paciencia, a no perder la confianza, que tiene grande galardón, que es necesario hacer la voluntad de Dios como aquellos, y luego pone todo capítulo 11 como para mostrar a aquellos que tuvieron paciencia, que no perdieron la confianza, que hicieron la voluntad de Dios. Todo capítulo 11. Y luego en versículo 1 de capítulo 12, por tanto, ya que todos estos hicieron, y muchos de ellos lo hicieron con mucho menos información y evidencia para seguir fieles a Dios. Noé, ¿con cuánto de la Biblia? Noé tenía 10 capítulos, por decir, de la Biblia. No, miento. Tenía 5 capítulos de la Biblia, por decir, y si lees esos 5 capítulos, te das cuenta que tienes todo lo que necesitas para esperar en Dios y hacer su voluntad. Es muy importante ver eso. Decimos, es que no sé qué hacer. Y hay gente que está orando, es que estoy esperando que Dios me muestre hacer su voluntad. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces, se me hace que no es su voluntad que andes en adulterio. La Biblia dice, huid de la fornicación. Los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, se me hace que no es su voluntad que andes en fornicación. Ni que te estés drogando, ni que te estés emborrachando, ni que estés estafando, robando, hurtando, mintiendo, chismeando entre tu pueblo. Todo eso queda muy claro en la Biblia. Pero estoy orando que Dios me muestre. Y yo únicamente diría esto. Cuando yo era niño, con 2 veces bastaba que mi papá o mi mamá dijera, haz esto. La segunda vez ya era como que pasara un soplete por aquí. Y a la tercera ya no había palabras. Me hablaban a los oídos. ¿Ok? Ya no me decían, me mostraban. Me hablaban con las manos. Y hacían señas. Ya que eres sordo, te voy a hablar con las manos. Y es la cosa, o sea, ¿cuántas veces lo tiene que decir Dios para que tú y yo estemos convencidos de su voz? Ah, pues, es que, bueno, es que esto fue de aquel entonces. Y claro, en el Antiguo Testamento, y luego los rabinos, y bla, 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 y nos truqueamos, y mal viajamos, y todo eso. Y luego vas leyendo en el Nuevo Testamento, ay, pero eso está muy complicado. ¿Por qué? Porque en 2 versículos más ya te iba a clavar a la pared. No sé, y hasta sientes pasos en la azotea. Entonces, necesitamos ver eso. Estos hombres y estas mujeres pudieron con mucho menos que nosotros tenemos hoy. Es muy importante entender eso. Si ellos pudieron, y eso es el argumento aquí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si tenemos que correr con paciencia, quiere decir que la carrera es larga, que nos vamos a cansar y que va a llevar tiempo. Porque paciencia para esas 3 cosas sirve. Y decimos, ay, por eso yo nunca le pido paciencia a Dios, porque cuando pido paciencia me sucede una prueba. ¿Sabes lo que está pasando? Es que luego la sobrecargo dice, damas y caballeros, el capitán ha encendido el aviso de abrochar el cinturón. Es que va a haber un poco de turbulencia, que por supuesto, y todos los días del año dicen lo mismo, que es normal en esta temporada del año. Entonces, o sea, turbulencia sucede. Okay. Y en la vida, turbulencia sucede. Y en cualquier estación del año es normal encontrar turbulencia. Y cuando ¡pum! Y prende esa luz, abrocha el cinturón de seguridad. Y dices, ¡ay! Ya no quiero ver esa lucecita que dice abrochar el cinturón, porque cada que prende, hay turbulencia. Pues sí, necio, abróchate por eso. Es el aviso para que vayas cómodo. Para que no te suceda algo, ¿ok? Entonces, por lo mismo, cuando pides paciencia, es porque Dios ya te avisó. Oye, pide paciencia, abrocha el cinturón de seguridad, va a haber turbulencia. Pide paciencia, es mi gracia. Yo te estoy infundiendo valor y fuerza para soportar. Recibe. Y estás, ya no voy a pedir, ¿sabes qué? Turbulencia va a haber. Y pruebas van a suceder en tu vida. Entonces, cuando prende el foquito, pide paciencia. Ok, entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, porque eso complica la vida, y del pecado que nos asedia, porque nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, otra vez, derivando mi identidad de Él. Los hindús tenían una leyenda de que cuando mataban una cobra, tenían que buscar su pareja, porque vendrías, no, perdón, tenían que buscar su pareja y si no la encontraban, tenían que aplastar y destruir los ojos de la cobra que habían matado. ¿Por qué? Porque tenían la creencia que viene su pareja y mira los ojos de su pareja ya muerta y ahí está la imagen del que lo mató. Y dices, ¡ay, ya voy a soñar feo! Puestos los ojos en Jesús, que se quede. ¿Nunca te ha pasado que estás viendo mucha televisión y cuando cierras los ojos nomás ves así, imágenes? Que, ok, que se grabe en tu retina, Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Jesús? El hacer la voluntad de mi Padre. Tengo una comida, les dice en Juan capítulo 4, que ustedes no saben. ¿Qué? Hacer la voluntad del que me envió. Y cumplir, terminar. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Nunca te contradicen los pecadores? Dices, pues hasta yo me contradigo. Estoy peleado hasta conmigo mismo a veces. Que él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir? Que es posible que te canses, que desmayes, que te desanimes. ¿Y sabes qué? Es normal, pero no es obligatorio. Puedes arrestar eso, puedes anticiparlo y estar fortalecido por considerar aquel que sufrió tal contradicción, por poner los ojos en Jesús, por hacerte la idea que necesito paciencia y necesito correr porque está largo el camino, me voy a cansar. Entonces con eso empiezas a cansarte y dices, ah, pues es normal. Es como una mujer en el parto. Ay, es que me duele mucho. Que nunca te han dicho que suele doler en el parto, es normal, mija. Ay, pero quiero que me den algo para el dolor. Sí, te van a dar algo para el dolor, pero es que duele mucho. Por eso te vamos a... Ya, de una vez. Ya, por fin. Es normal. Cuando metes la mano en la lumbre, arde. Es un aviso, es normal. Si no te ardiera, es indicación de otra cosa, que estás enfermo o tu sistema nervioso está mal porque no registra. Okay, entonces si estás desanimado de repente, si estás cansado de repente, si estás chocado de repente, es normal, indica que estás vivo, que estás en una carrera, que ya corriste un buen, indica que ya has avanzado algo, okay, entonces, pero que no se canse tu ánimo hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ok? Muy importante también. Todavía no has estado ahí de rodillas, Señor, ayúdame con esto, no sé qué hacer. ¡Ay, qué problemas y todo! No te han salido gotas de sangre en tu sudor, ¿ok? No has resistido hasta ese punto. No has estado con bofeteadas de soldados romanos. Dinos, ¿quién te pegó? ¿Ok? No hemos estado con eso, como para decir, ¡ay, muere! Yo renuncio. No me den mi salida, no quiero afores, no quiero vacaciones, yo me voy hoy, ya, y tiro el mandil y me voy, ¿ok? No, no hemos llegado a ese punto de derramar nuestra sangre con tal de no negar la fe. Entonces, quiere decir que todavía hay en mí lo que necesito para poder seguir, porque Él no me ha dejado. ¿Y a poco no? Tienes la convicción esta noche que Él no te ha dejado. Jesús, cuando fue impulsado al desierto, fue lleno del Espíritu al desierto. y pudo recordar la palabra de Dios, pudo resistir, no perdió su identidad, no se confundió. ¿Por qué? El Espíritu mismo, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si andas lleno del Espíritu, entonces la palabra de Dios es viva y eficaz y está moviendo en tu vida y produciendo fruto. Y el Espíritu de Dios está testificando a tu espíritu de que eres hijo de Dios y el diablo no te mueve y no te confunde y no te chamaquea. ¿Ok? Entonces es posible. Y Jesús, por eso, Hebreos aquí mismo también habla de eso. Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces lo hizo en nuestro lugar. Y si Él obtuvo victoria sobre la tentación en nuestro lugar, caminando en sus pisadas, puedo llegar al mismo lugar que Él llegó, donde se sentó a la diestra del Padre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por un fiel Salvador. Gracias, Señor, por mostrarnos esto. Gracias por lo que Él padeció en el desierto, cuando no había nadie que le echara un aplauso, una porra, que le llevara ni siquiera un vaso de agua. Pero Él dependió de ti, anduvo en el Espíritu y tomó en su mano la palabra de Dios. Entonces, Señor, parece que nosotros podremos también. Te pedimos, Señor, entonces, llénanos de tu Espíritu. Enséñanos más y más en tu palabra. Y haznos ver con esa claridad, Señor, que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de nuestro Padre permanece para siempre. Y queremos que el amor tuyo, Señor, esté en nosotros y no el amor del mundo, que finalmente nos dejó, después de prometernos todo y bajar las estrellas, nos dejó con un puño de tierra y ceniza. Y se fue riéndose de nosotros. Y no queremos volver a eso. Entonces, Señor, tómanos en tus manos, te pedimos. Y con esta convicción de que no estamos enfrentando esto solos, no estamos andando en un camino que nadie ha pisado hasta ahora, que somos los primeros, haznos ver, Señor, que seguimos en pos de un fiel Salvador, que Él ya abrió el camino y podemos seguir detrás de Él con toda confianza. Entonces, Señor, esta noche ponemos nuestros ojos en Jesús y tomamos aire para correr con paciencia, sabiendo, Señor, que esto es posible, porque nos lo dices. Y el mundo y hasta nuestra propia carne nos dice que no se va a poder hacer. Pero queremos derivar nuestra convicción y nuestra confianza, nuestra esperanza de lo que tú has dicho, nada más. Entonces te pedimos, Señor, haz tu voluntad en nosotros, haz lo que quieras. Señor, muéstranos, enséñanos, instruyenos en tus caminos, Señor. Y recíbenos, como dice el Salmo 73, después en gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Señor les bendiga.